Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Druxilla Divine Carter. Ahí tienes cómo se escribe correctamente mi nombre. Recordándote que esto se hace ¿dónde? En GW5 Studio. Ahí tenemos el número de teléfono para que llames a Gaby si quieres venir para acá, hacer tu podcast, hacer grabaciones, videos, películas porno, todo lo que tú quieras hacer. Puedes llamar a ese número de teléfono. Aquí se hace de todo. Y recordándote que la mercancía de Druxilla la consigues en teespring.com/store/Druxilla. Ahí están todas las camisetas, las tacitas, todas las cosas, popper, condones, todas las cosas que tú quieras, ahí las vas a conseguir. El invitado está muerto de la risa. ¿Qué se me queda? Ah, gracias a la doctora Isamali Chespino, que se arrastra y se bota siempre con estas gafitas tan fabulosas y tan espectaculares allá en Eye Vision Gallery en la avenida Esmeralda. Cada vez que digo esto, me siento como tan Joana Rosalí, porque ella es así como la Winston Churchill. Pues ves como que ese look de Johanna, como que todo era auspiciado, como en las novelas de Telemundo, que todo era Mademoiselle Boutique, Louis Boutique y todas esas cosas. Me encanta. Dios mío, yo me vivía esos momentos y tengo que decir, espérate, que me los vivía cuando era chiquita y después de grande lo estoy haciendo yo porque me encanta. Inclusive le estaba diciendo al invitado que esta pieza que tengo puesta, que es una camisita así como en lentejuela, bueno, cómo no, es en lentejuela, y esta tela ya no viene porque ahora la tela viene ya cosida. Aquí esto es, usted lo hacía a mano, es de mi querida amiguita. Un saludo a Lidia Echevarría, la primerísima actriz de Puerto Rico, que un día dijo, voy a sacar todo lo que tenía en casa y se lo voy a dar a la loca porque la loca se va a arrastrar. Hasta zapatos tengo de Lidia. Así que saluditos a Lidia Echevarría. Y ahora sí, vamos rapidito a presentar a mi invitado de este episodio, que me encanta él, él es fabuloso, y no porque él esté aquí, voy a decir esto. Es de las pocas personas en el medio artístico que no lo puedo considerar amigo, 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 porque no estamos todo el tiempo juntos, no nos llamamos todo el tiempo, pero es excelente pana. Cada vez que nos vemos tenemos tema, tenemos tela que cortar, además de que nos une algo, las artes. Conmigo, Alejandro Primero, papi, bienvenido.
Hola, amor.
¿Estás bien?
Estoy contentísimo de estar aquí contigo. Me estás haciendo el momento muy placentero. Yo no sabía que tú tenías tantas cosas, tantos negocios. Me he quedado un poco así sorprendido.
¿Cómo qué negocios?
Bueno, todas las cositas que tú vendes, hasta poppers. O sea, tú estás
bueno,
al día.
Bueno, no, tengo. Bueno, lo que pasa es que tengo el Teespring, que eso puedes entrar tú también y vender tú, las cosas que tú quieras vender.
Ah, bueno.
Y ahí te haces tu chavito, tú sabes, no es una millonada, pero...
Pero tú en estos años, estos 22 años que ya llevas, has
28.
Hecho... 28.
28. Precoz. Es una vida.
Pero
una
tú empezaste
vida.
¿De qué? ¿De 10 años?
De, no voy a decir, pero desde una vida ya. Llevo como transformista 28 años, ahora si Dios quiere en enero primero.
Oye, Drew, ¿cómo se va
el tiempo? El tiempo se va súper rápido. Yo que dije, mira, esto es un ratito y ya lo voy a hacer hoy y vámonos que estarle. Y no, me quedé. Mira, cuéntame qué está pasando porque vamos a empezar, vamos a anunciarlo desde ya. Que tienes este espectáculo que ha sido un palo, ahora en enero y febrero regresas de nuevo con Noches...
Eso se llama La Gran Noche de Rafael.
La Gran Noche de Rafael. ¿Cuántas funciones ya has hecho? ¿Como dos, tres?
No, he hecho seis.
¿Seis?
Hicimos,
wow,
Teatro Tapia, hicimos Bellas Artes en Monero, en Bellas Artes de Cagua, hicimos San Juan en el Hotel Rumbao. Uh-huh. Hicimos con Lucecita, un honor para mí, haber hecho celebrando los 250 años del municipio de Aguadilla, que lo hicimos, okay, en grande. Entonces, es muy curioso porque... Vamos ahora, el 31 de enero del 26, vamos al Teatro Yagüez, en Mayagüez, que habíamos anunciado ir, se había complicado las fechas, y ahora vamos el sábado 31 de enero a las 8 de la noche allá en Mayagüez, y vamos después dos días, el 13 y el 14 de febrero, al Parque de las Ciencias, que ellos tienen allí un... ¿Te acuerdas de Flying Saucer? Ellos tienen, ajá, como un Flying Saucer ahí.
Tienen como... Es como una esfera.
Como una esfera.
Eso mismo.
Llena de unas maravillosas pantallas. Ahí vamos a hacer en La Gran Noche de Rafael el 13 y el 14 de febrero para los enamorados. Y
o sea, un evento... Te tocó fin de semana bueno.
Me tocó fin de semana.
Tienes viernes y sábado.
Sí.
Porque viernes y sábado.
Se celebra antes y durante. Y luego cerramos ya el ciclo de Rafael... el 22 de febrero, domingo, a las 4 de la tarde, en donde empezó, en Monero.
Ok, ok. Empezó, de la primera fue en Monero.
Sí, mira.
Monero es un venue brutal.
A mí me encanta Monero. El Monero, sí, es lo que nosotros llamamos el club nocturno, el cabaret.
Sí, es el cabaret, el cabaret.
El cabaret que escasea, que está musas y eventos, que tiene punto fijo también ese look. Y a lo mejor hay por ahí par de sitios que se nos puede olvidar. Pero Monero ha llegado con una fuerza hace 4 años tremenda. Y la verdad que es maravilloso poder ver figuras grandes como Dani, como Chucho, como Nidia. Ahora mismo haciendo los Rayos Gamma. Y al año... pasado o antepasado, yo celebré los 60 años de la Tuna de Calley.
Okay.
Tuve la suerte de producir ese espectáculo, hicimos varias presentaciones, pero estrenamos en Monero.
En este espectáculo, tú obviamente interpretas la música de Rafael, pero tú también te desdoblas porque es físico. O sea, no es Alejandro I, no es Rafael Rafael.
Sí, nosotros nos tuvimos que encargar de aclararle a la gente que no era lo que usualmente se hace en estos tiempos. Que
sí, no es un tributo.
No es un tributo.
No es un tributo.
Porque
okay,
eso lo hacemos bastante. Y últimamente hasta los cantantes muy famosos hacen tributos, uh-huh, dentro de sus espectáculos. Yo tenía... hace como 4 años, Drew, este proyecto, este concepto, uh-huh, de hacer Rafael, pero desde la perspectiva de un musical en teatro. Okay. Eso era lo que queríamos hacer. Y empezamos a trabajar con el proyecto, empezaron la pandemia, aquello, lo, uh-huh, otro, se aguantó. Y de repente sucede que anuncian que Rafael había tenido esta situación con un cáncer en el cerebro. Todos muy consternados, y entonces me llama el productor que íbamos a hacer uno de los espacios y me dice, este es el momento de hacerlo de Rafael. Digo, o sea, coño, te vas a aprovechar de que el tipo está jodido, uh-huh, para hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo como un homenaje dentro de mi trabajo actoral. Uh-huh. Entonces no hubo tiempo de poder montarlo como yo quería a nivel teatral, ni había fechas en teatro. Uh-huh. Entonces se me ocurrió, y le dije, vamos a hacer una versión. Vamos a hacerlo tipo club nocturno, Rafael con su público. Pero lo vas a hacer Rafael, Rafael. Le digo, Rafael de principio a fin.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, viene el trabajo que nosotros siempre hacemos, buscarle la vuelta a Rafael, que se parezca. Vocalmente yo no tenía ningún problema porque Rafael ha sido guía para mí desde que yo tengo uso de razón. Yo nací en el 60, uh-huh, y Rafael en el 60 y pico ya era Rafael hasta hoy. Y entonces, en la voz, en la imitación, yo no tenía problema. Incluso lo había imitado ya en otro tipo de espectáculo. El reto para mí fue no solamente lo físico, el maquillaje. Me ponen unos tapes por todos lados.
Para estirar.
Sí, ya estamos, que hay que levantar la moral.
Ajá.
Y entonces, ¿qué me costó trabajo? Soltar el micrófono, porque yo siempre trabajo con micrófono en mano. Y Rafael usa el 80% del tiempo de sus espectáculos un stand. Uh-huh. Lo quita y lo pone y lo quita. Y eso me costó mucho trabajo de... Y entonces hacer lo que hace el tipo. Uh-huh. Entonces, cuando viene el estreno, y ahí está la magia de nuestro trabajo, uh-huh, ¿verdad? Drew, la gente, las señoras lloraban, se ponían de pie, llevaron, wow, claveles y tiraban claveles. Entonces, en un momento dado de mi actuación, yo me preguntaba, pero ven acá, esta gente me está aplaudiendo a mí, está llorando con... O sea, ¿soy yo o es Rafael? Ellos se fueron en una nota y están viendo a Rafael.
Hello. Es que te desdoblaste como se supone que lo hiciera. O sea, sí, lo hiciste perfecto. ¿En algún momento tú has tenido la oportunidad de conocerlo? ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Nunca. ¿O sí?
Pues de lejos.
De lejos.
Te voy a explicar. Yo he visto a Rafael en muchas ocasiones, en distintos escenarios, en distintos lugares. Y una vez... una íntima amiga mía, que es mi mejor amiga desde los 10 años, que vive en Miami, Ángela Luzón, se casa y ella ha sido una de las fanáticas más grandes de Rafael, te digo, desde los 10 años. Uh-huh. Y entonces, cuando ella se casa en Miami, Rafael fue su padrino de bodas.
Oh, casina.
Casina. Yo le dije, nena, qué sencillita eres.
Casina.
Pero lo lograste, yo le digo, porque tú amas a ese hombre... Y bueno, para hacerles la historia corta, él estaba allí. Obviamente, yo como que me frisé por dos cosas. Primero, porque él estaba en su onda de ir allí a hacer un papel, ¿verdad? A estar con ella. Y segundo, porque yo como artista entiendo que a veces a nosotros no nos gusta que nos aborden en ciertos momentos.
Que era su espacio.
Era su tiempo y su, uh-huh, espacio. Pero me lo disfruté de lejos.
¿Pero tuviste la oportunidad de decirle hola, no?
Hola, sí.
Ah, ok. ¿Y
hola,
qué tal? ¿Tal?
Ah, muy amable.
Sí.
De hecho, hay una anécdota que te voy a confiar, que me la contó Marisa Boneta de LifeLink de Puerto Rico, que es la entidad de donación de órganos. Uh-huh. Y tú sabes que Rafael tiene un hígado, uh-huh, ¿verdad? Puesto. Cuando Rafael vino a Puerto Rico después de su exitosa operación, el manager de Rafael llamó a 20 personas de Lifeline de Puerto Rico y los invitó al el espectáculo en el Coliseo José Miguel Agrelo. Y cuando terminó el show, todos ellos fueron al camerino. Ella me dice, uh-huh, es el ser más agradecido, más bondadoso y más bonito que yo haya visto.
¡Wow!
Y le dije, wow, pues qué bueno, porque eso dice mucho de él.
¡Wow! Me imagino que en este show tú tratarás de recorrer toda su música, porque son, sí, tantas canciones, son muchos éxitos.
Tiene muchos discos, tiene muchos éxitos. En un momento dado, Cookie Rodríguez, que es el director musical, me dice, Ale, no te vayas por ahí, por la onda tuya, porque conoces su repertorio. Piensa en las distintas épocas, enfocándote en los éxitos verdaderos que ha tenido en Puerto Rico. Entonces empezamos con los 60, pasamos para los 70, uh-huh, 80, y yo lo dejé hasta como Yo Te Amo, Que Sabe, uh-huh, Nadie, por ahí termino y no me voy a lo nuevo de Rafael.
¿Lo nuevo tú considerarías que estaríamos hablando noventoso para acá? ¿O tú piensas que todavía lo noventoso?
No, noventoso todavía él tenía sus éxitos grandes, okay, acá. Ya después, okay, empezó a grabar otro tipo de música, volvió con Manuel Alejandro. Yo no sé si es una percepción personal, a lo mejor tú me puedes aclarar. Yo creo que le pasa a todos los cantantes, llega un momento dado en que ya hicieron tantos éxitos que la gente que es fanática de ese artista compra el disco o lo escucha, uh-huh, pero la gente común o la radio no lo toca.
No, no. Y quiere seguir en los retro.
Exactamente.
En los retro. A mí me encanta Madonna y yo, o sea, consumo su música nueva, exacto, pero nada para mí como la Madonna del 83 al 85. O sea, esa es la que a mí de verdad me mata.
La que nos toca la fibra.
La que nos toca, pero tienes toda la razón, fíjate, ¿verdad? Uno cuando es fanática de un artista tiende a hacer eso. Yo le sigo comprando la música, pero pues por tenerlo, pero realmente es como que no, me gusta aquella.
Y fíjate el caso de Yolandita, de Nita, de todos nuestros grandes cantantes, que cuando vas a ver al show, hay canciones que no puedes dejar de cantar. Son las canciones más fuertes que te llevaron a donde estás.
Tú has hecho de todo. En lo que es actoral, has hecho todo. No te puedes quejar. ¿Qué de todo lo que has hecho, qué es lo que más te gusta? Porque tú has hecho comedia, tú has hecho teatro serio, uh-huh, estás haciendo este tipo de lo que es interpretación. ¿Qué es lo más que te apasiona de todo eso?
Sí, mira, la verdad es que es difícil de decir, porque cuando yo me ubico en, por ejemplo, cuando yo dirijo, yo soy director y me olvido del artista. Cuando actúo, me meto tanto que me quedo después 3-4 días caminando como el personaje.
De verdad.
Duxila, yo hice El Patito Feo. La
no me
digas
que tú te quedaste caminando.
Sí,
me
como un patito. Sí, porque no me puedo parar porque no estamos. Okay. El tiro de cámara no nos ayuda. Ah. Caminábamos con esto así. Abre un poquito el tiro. Ajá. Ay. Aquí abajo y el culito parado.
Ajá.
Entonces, estaba Luis Raúl ahí, estaba Albert Rodríguez.
Lo recuerdo.
En paz descanse. Y mucha gente bonita. Hicimos 33 funciones en un mes. O sea, que aquello fue una cosa de... Y se te quedan... A mí siempre, casi siempre se me quedan cosas del personaje. Y yo caminaba y decía, coñoso, si estoy caminando como el patito.
Me muero. Me muero que se te queda todo eso. Sí. De todas las personas con las que he trabajado en novela, esto vamos a entrar a los chismes.
Dale, dale.
Vamos
dale.
A entrar a los chismes, yes, porque quiero tocar cosas de tu carrera. Vale, vale. Hay alguien cuando te llama, no digas nombre, porque aquí funciona eso. No di sin decir nombre.
No, y a veces no.
Porque
okay,
hay alguien que cada vez que te llamaban y tú decías el libreto, yo, ay, Dios mío, me toca hacer una escena con esta o con este. ¿Pasa?
Mira, las novelas no, porque yo llegué a las novelas de Telemundo siendo un chamaco, con una admiración tan grande por esos seres que estaban allí. Yo tuve la suerte, la leche, de que mi primera novela en Telemundo, mi segunda novela en Telemundo, mi madre era Gladys Rodríguez.
Casina.
Raquel Montero era mi otra madre, dentro de la trama.
Ajá.
Y por ahí Braulio Castillo estaba, Giselle Blondet era la protagonista, Pedro Juan Figueroa, que en paz descanse. Nunca en novelas a mí me pasó eso, y en teatro muy poco.
¿Cuál fue esa novela?
Yo hice Preciosa y Apartamento de Soltera.
Preciosa era con Bon Marí. Con Bon Marí y el que falleció.
Ferrara, Juan, no.
No,
Rogelio Guerra.
Rogelio, sí.
Sí, no, bien chévere. Y Bon Marí es mi pana de Ponce cuando.
Bon Marí es divina, la conozco.
La gente
divina,
se cree que Bon Marí es como meme y Bon es.
No, para nada. Lo que pasa es que su vocecita y es una mujer fina.
Ella es fina.
Es todo.
Pero lo trae de cuna.
Pasa lo mismo que Alfonsina. La gente me pregunta y me dice, es que yo no la conocen. Alfonsina es la mujer más down to earth que tú puedes conocer.
Y ella yo creo que también se ha esforzado, porque a veces hay que hacerlo, para que la gente entienda que a pesar de que ella es la hija de Johanna,
ella tiene su
claro, personalidad y tiene claro, su vida y es claro. otra persona. Pero volviendo al tema, ya de adulto, ya sí, y dependiendo del tipo de trabajo actoral, ya sí tienes que tener cuidado con quién vas a trabajar.
Ok.
Porque te puede perjudicar anímicamente.
Sí.
Entonces yo evito, incluso, Drew, ya esta etapa de mi vida en los 60s, yo hago poco teatro como actor, dirijo más que otra cosa. Pero de la pregunta, a mí me gusta lo que yo hago cuando me ubico en esa posición. Obviamente yo soy un cantante.
Okay.
Cantante que dijo, tengo que vivir de esto, tengo que estudiar y tengo que poner en práctica lo que traigo de cuna. Uh-huh. ¿Tú sabes?
Nunca he trabajado contigo como director, ¿verdad? Nunca, pero eso va a venir. ¿Eres cool como director, sé honesto?
Ahora sí.
Sí, antes no.
Antes no. Antes era muy, digamos, muy chabón, con respeto siempre, pero era bastante, porque mi dirección es como la de Gil René, y eso lo hemos hablado.
Ay, no, Gil René me saca el monstruo. No, pero él va a ver esto, pero él lo sabe que yo. Nosotros tenemos un amor-dio. Es un odio y amor. Eso ya todo el mundo lo conoce. Lo que pasa es que ya, a principio yo lo cogía, ya yo lo dejo loco.
Claro,
ya yo lo dejo loco. ¿Y qué es lo que tú quieres? Sí, pues aquí es que va. Y cuando él da la espalda, yo, va acá. Y lo dejo loco. Sí. Pero ya es una relación. Bueno, Nolan lo sabe. Sí. Me dice, ya le cogiste el piso. Y yo, sí. Y hace poco, él me dejó una felicitación en Facebook, Gil, y lo dejó por escrito.
A ver.
Dijo, dentro de todo lo que puso, le costó trabajo a mí entender mi humor negro, pero ya lo logró, así que
no. Oye, pues qué bueno. No, Gil,
o sea,
tiene
Gil
tiene mucho humor negro. Gil tiene mucho arte y tiene mucha sabiduría. Es un embelequero maravilloso, como digo yo.
Sí.
Pero es más fuerte que yo, me han dicho, porque sí. Él nunca me ha dirigido. Una vez no, me iba a dirigir y no se dio el proyecto después. Hemos trabajado juntos como actores por mucho tiempo y nos admiramos y nos queremos mucho. Yo vengo de ese tiempo, vengo de esa regla. Ajá. De juego donde el director es el director.
Okay.
Hace unos años para acá, cuando yo trabajo con mucha gente joven y me gusta combinar elencos de gente joven con gente de experiencia. Hace como 10 años, yo te podría decir, Drew, que yo entendí que yo me tenía que disfrutar el proceso y dejárselo disfrutar a la gente. Eso no quiere decir que estas son las reglas del juego, que yo acepto todo lo que ustedes traigan y a lo mejor le digo, eso es mejor que lo que yo pensé. Estoy abierto a eso.
Claro.
Pero el problema es también que tú tienes que mantener el control, porque a lo que iba, que lo estaba buscando, lo encontré. Gil y yo somos musicalmente directores.
Claro.
O sea, por ejemplo, ta, 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 ta. Ajá. Entonces todo tiene musicalidad en la dirección.
Claro.
Y entonces eso a veces hay gente que no lo entiende. Entonces la gente me dice, pero ¿por qué tengo que girar en ese tiempo hacia la derecha? Porque vas a decir esto por esto, por esto, por esto y por esto, y te vas a encontrar con ella de frente.
Y que al final, tú, uno a veces como actor o como actriz, no, tú piensas que en ese momento se ve tacky o se ve ridículo porque estás en un salón de ensayo, no hay público, y cuando llega la función te das cuenta que funciona. Porque yo sé lo que te digo, porque me ha pasado con él, que me dice, no, tienes que hacer este movimiento acá. Y yo, ay, Gil, es que eso se ve como tan tacky. Y me dice, hazlo.
Claro.
Y ya tú vas a ver cómo el público lo vas a llevar ahí.
No es por nada, pero habemos directores, yo no sé si todos, ¿verdad? Porque yo no hablo mucho de estas cosas con los directores míos y ni con los colegas míos, pero habemos, y Gil lo tiene y yo también lo tenemos, directores que sabemos cuando llegamos al salón de ensayos con el bloqueo, sabemos qué es lo que va a funcionar, incluso cuando ya estás montando, que ya hago un bloqueo básico y tú empiezas a ver los movimientos y empiezas a escuchar cómo los actores dicen, Truxila, di lo siguiente y gírate y haz esto.
Sí.
Les va a dar mucha gracia. ¿Tú crees? Les va a dar mucha gracia. Y efectivamente, cuando yo me voy backstage a ver la obra, digo, coño, funcionó.
He escuchado que Valenzuela también es jodón.
Muy jodón.
Más que Gil.
Bueno, de distinta manera.
Ok.
Vale es bien preciso. Vale sí me ha dirigido varias veces, hace muchos años. Vale, de hecho, Vale dirigió la primera pieza profesional que hizo, la hizo con mi compañía y Ubaldo Santiago, que en paz descanse, que fue La Bella Durmiente. Vale es bien preciso, sabe muy bien lo que quiere, es un grandísimo director.
¿Sabes qué? Ahora que dijiste, Ubaldo, ¿verdad? Yo fui a Dramacón. allá en Orlando, una vez que tuve presentación con Héctor.
¿Tú conociste a Ubaldo?
Claro, con Héctor Méndez. Sí, fui a viajé allá porque Héctor ahí me ha dirigido un montón de veces. Sí. Fui con Héctor Méndez.
¿Con eso se, con Héctor se goza?
¿Qué? ¿Qué? Que si se goza. Para que Héctor también es jodón cuando está.
Joder,
Héctor es jodón, pero es, se va, es muy creativo.
Sí, lo
es. A veces la creatividad me saca el monstruo. Porque entonces empieza a crear y ya tú estás a punto de estrenar. Entonces se le da con seguir creando y tú. Sigues tachando y sigues tachando.
Eso es malísimo. Yo no lo hago. Pero, y lo critico a los directores que lo hacen. Héctor, lo que pasa es que tiene una forma muy particular de dirigir. Y es que Héctor no es como, bueno, como yo en este caso, que yo bloqueo ajá. todo y dejo un poco de margen abierto para el momento en que estoy montando.
Claro.
Héctor es muy del momento crear. Cuando sí. está ahí. A veces sí. tú ves el libreto y no tiene bloqueo. Eso lo es muy sé, curioso. Y sé. Tiene, y hay respeto para claro. ese trabajo también, ¿verdad?
¿Sabes qué? Te pregunto porque, mira, por ejemplo, ahora mismo mi manejador es productor, está produciendo. Entonces, él me estaba comentando los otros días algo y tú me aclaras si, si él está bien o está mal, para yo dejarle saber.
Ay, qué posición.
Y él es lo siguiente, y es que él dice, mira, yo le quiero pagar a Alejandro.
Ajá.
Primero, yo le quiero pagar 6 funciones en Bellas Artes y yo le voy a pagar por la obra, whatever, $1,000 por función. Vamos. Está bueno.
Buenísimo.
Buenísimo. $1,000 por función. Va a ser, vamos a suponer, en drama o festivales. Chévere, porque ahí cabe un público que tú puedes generar eso.
Ajá.
Y yo quiero que ensayen un mes. Mira, mira lo que dice mi manejador. Mi manejador dice, lo que pasa es, ¿cómo yo le voy a pagar a Alejandro primero $1,000 por función, que en un mes son $6,000? Hace justicia, porque en un mes no todo el mundo se gana $1,000.
Es correcto.
Él lo que dice es que él le molesta producir y que venga un director y diga, tenemos que ensayar, de o que la obra es en enero, hay que ensayar desde agosto. Pues entonces, cuando tú sumas, restas y multiplicas, los $6,000 no son en un mes, son desde agosto. Entonces él dice, para eso mejor le digo a Alejandro primero que le conseguí un guiso en un fast food, sin menospreciar, porque yo he trabajado en fast food.
Claro, y yo también.
¿Entiendes? Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? Y lo digo porque eres director y con respeto. ¿Por qué los directores se van en ese viaje? Voy a generalizar, a lo mejor tú no eres de ese viaje.
Tranquilo,
pero pues, quiero generalizar para que me puedas entender, porque sabes que mi manejador lo ha dicho y lo miran mal. Y él dice, pero es que estoy abogando para que la persona se gane el dinero bien gano. Por ejemplo, Puerto Rico, lamentablemente, es un país donde no se paga ensayo. Chévere, está bien, se paga, no se paga.
No hay manera, a no ser que sea una compañía que tenga el sustento económico o tenga ayuda gubernamental.
Pues mi manejador le ha propuesto con otras personas decirle, mira, vamos a empezar 20 pesitos, tú sabes, una dieta y eso se firma como, pues tú vas al ensayo, se firma uno y busca una compañía que te dé el dinero. Y lo han mirado mal, Alejandro.
¿De
lo
verdad?
Alejandro, yo me he acercado a la comunidad de transformistas en Puerto Rico, yo, para dejarles saber cómo yo trabajé en Pégate al Mediodía, cuando yo tenía mi segmento de farándula, mi segmento venía después del Alfonso Alemán, el guitarreño. Y Camerino de Alemán está al lado de mi camerino, estaba, pues yo trabajaba ahí. Y obviamente todos los políticos que él en su personaje entrevistaba tenían que estar en esa área donde yo estaba. So, no son mis amigos, no son íntimos, pero yo tenía contacto con todos los políticos, todos los gobernadores.
De todos los partidos.
Con todos. Y el tema que había era vacilón. Estábamos relajando porque yo estaba en personaje, en Drusila. Y muchas veces yo me le acerqué a varios de ellos, incluyendo, y lo voy a decir aquí, a Jordi Navarro. Una vez lo hablé con José Luis Dalmau, el del Partido Popular. Le dije, mira, nosotros en el ambiente del transformismo es bien raro que los transformistas pues cogen esos chavitos cash y a mí me gustaría que tuvieran su seguridad social. ¿Se puede hacer algo, donde una reunión donde podamos buscar la manera de que pues tengamos algo fijo en el seguro social? Adicional a eso, muchos no tienen plan médico, pues ok, porque a lo mejor no han querido ir a la reforma, se les hace difícil. Pues no es que le des la reforma, es quizás sacar un día donde se citen todos ese día en la oficina y pues ayudarlos a tramitarlo. Todos me dijeron que sí. ¡Hazlo!
¡Hazlo!
Fui yo. allá, donde todos los transformistas, y lo dije, me miraron mal.
Bueno.
Hace poco, con una después que falleció Rudy Martínez, con una chica, fabulosa ella, y le estoy diciendo, digo, chica, pero vamos a hacer esto. Ay, pero es que todavía, porque yo... Pero esto es un beneficio para ustedes. Ay, Drusila, tú no entiendes. Ya tú pasaste tu momento. Este es mi momento. Así te contestan, Alejandro.
Ahorita tú y yo estamos, antes de empezar la transmisión, estábamos hablando de que vivimos lamentablemente en un mundo y en un país donde la gente vira la cabeza ante las cosas que tiene que mirar.
Así mismo.
Son todo es por impulso. O sea, hay una noticia y esa noticia es el momento y estamos 3 días hablando de lo mismo y después nadie se acuerda de nada. Esto que tú me estás diciendo es bien triste y lamentable. Y te lo voy a decir por qué. Y te lo digo ahora como adulto y de joven. Yo siempre tuve un hermano, uno de los mejores actores de este país, que se llama Germán O'Neill. Que siempre Germán me dijo, tenemos que guardar para cuando seamos mayores. Tenemos que pagar el seguro social para cuando nos tengamos que retirar. Porque es que uno no va para joven. Y cuando tú cambias, no solamente que te salgan canas y que te duela la rodilla. Y que te pasa que ya después tú no tienes tantas ganas de trabajar. Que tú quieres más coger un tiempo para ti, de quedarte en casa y tomarte el cafecito y leerte algo el periódico y coger las cosas como...
Me pasa, a mí me están gustando las plantas después de vieja. Pues, nunca me gustaron las plantas, ahora me están gustando tener plantas.
Y ya tú verás todo lo que te va a gustar, sí. Y va a cambiar en los próximos. Pero es una pena que los compañeros transformistas no tengan la visión de que cuando llegue el momento de que se te cae lo que se cae, y de que llega el momento en que ya tú no tienes ánimo o lamentablemente una condición o una enfermedad llegue a tu vida, no vas a tener cómo poder subsistir. Y eso es bien triste, horrible, y bien preocupante. Fuerte. En cuanto a lo de los ensayos y los directores, yo como director y como soy actor y artista, siempre me pongo en el medio. Yo estoy, el director es el jamón de sándwich entre producción y el equipo de actores y técnicos. Si esta pieza en un mes o 5 semanas se puede sacar, yo no voy a hacer que un actor venga a trabajar 3 meses, bro.
Por eso.
Porque no tiene sentido.
O sea, que no estoy tan mal.
No, estás muy bien.
Pero es que me miran mal.
Pues está, los que están mal son los que te miran mal.
Me miran porque se ponen creativos. Entonces yo a veces les digo, ok, tienes un personaje y la peluca que me pediste es roja. Chévere, yo puedo entender. O sea, la peluca para Drusila, no para cualquier personaje. Y está mi manejador trabajando como productor. Le dice, ok, pues vamos a conseguir la peluca roja. ¿Por qué sigues creando y creando y de momento al final dice, fíjate, no? Yo la quiero blanca con las puntas burgundy. Le va a dar un lío. Es otro gasto. Porque no todas las tiendas de peluca te dan la peluca.
Dile a tu manager que se tiene que sentar con el director y decirle, tú eres creativo, yo también, pero vamos a crear hasta donde mi bolsillo no se afecte.
Horrible.
Tienes que poner pautas. Él tiene que poner pautas.
Y yo he estado en producciones donde he trabajado, lo tengo que decir aquí, con actores de mucho renombre. Y a veces yo los veo que se les sube la chuleta y van con el no, porque esta ropa no me gusta. Y la función es mañana. Veo como las productoras, ay, Lord Notero, te amo, como la pobre Lord Notero tiene que salir como una loca a comprar medias, a comprar tela a esa hora. Y yo, nena, que se ponga lo que tú le dices.
Pero claro.
La gente no sabe.
Eso no se supone que es así.
Ay, sí, pero ahí, yo sí.
Yo sé. Yo he visto. Pero es divas. Que hay mucha gente que, no estoy hablando de nadie.
No, pero está ahí diva.
Oye, hay mucha diva y mucho divo que no conoce lo que es el teatro. Horrible. El teatro no es eso. O sea, en el teatro hay que afilar el lápiz, mi hermano, porque está muy caro todo, la sala está, todo está caro, la publicidad está cara.
Y Alejandro, y te pregunto, ya que estamos ahí, esto que estamos hablando de que ocurre en Puerto Rico, ¿verdad? Sin menospreciar Puerto Rico, ¿realmente ocurre también en otros países?
Claro que ocurre, ocurre. Y ocurre mucho en América Latina más que acá.
Okay.
Y le pasa a mucha gente en Europa, la gente piensa, hay muchos tipos de teatros, hay teatros pequeños, teatros de calle, hay producciones que tienen mucho dinero. Mira, vamos por parte, Broadway es Broadway, pero fuera de Broadway, en Estados Unidos, hay un montón de situaciones que se dan en teatros que no tienen.
O sea, que
en
Broadway sí un actor que a lo mejor le pagan el ensayo.
Bueno, lo que pasa es que es una industria que monstruosamente millonaria. Full, claro. Es otra cosa.
Claro.
Igual que Londres, en donde está el círculo de teatros, ¿verdad? Pero Puerto Rico, mira, nosotros nos tenemos que sentir con el corazón hinchado de la cantidad de cosas buenas que hacemos en tan poco tiempo.
Sí. Y te digo, alguna observación, después de pandemia, Puerto Rico se ha mantenido el teatro vigente, porque antes de pandemia, fíjate, no estábamos en pandemia, como que el teatro había mermado.
Bastante,
un poco. Sí. Tuvo como 3 o 4 años que nadie hablaba de teatro. Y ahora, de pandemia para acá, todos los fines de semana hay algo.
Yo a veces me pregunto, ¿cómo se puede mantener esto en este bendito país? Todos los fines de semana hay 4, 5 y 6 estrenos.
Sí, sí.
Y tú dices, y otra cosa que es muy peligrosa, Drew, que por eso no se puede sacar dinero suficiente. La gente piensa que nosotros estamos bollantes y que tenemos... Es la magia.
Claro.
¿Tú sabes cuánto se trabaja para un fin de semana? Para 2, para 3 funciones, aunque sea una sala grande.
Sí.
¿Tú sabes lo que es el esfuerzo que se hace? Mira, un ejemplo, Shrek. Hicieron, gracias a Dios, unas cuantas funciones. Esos muchachos y esas muchachas vivían en Bellas Artes, les pagan los ensayos.
Claro.
Estuvieron 3 meses y pico ensayando Shrek.
Wow.
Entonces tú dices, y aquí hay producciones que no voy a mencionar porque después se ofenden los productores, que están ensayando 3 meses y hacen 2 funciones horrible, en festivales.
Horrible, horrible.
Y tú dices, ¿cómo?
Así mismo es.
Es fuerte.
Sí, no, y las cancelaciones y la venta de... Ay, es horrible, es horrible.
Entonces todo es una lotería porque a veces, mira, a veces... Tienes las fechas ideales, viene un huracán, se echabó el proyecto y te quedaste pelado. A veces hay un carnaval, a mí me pasó en Ponce. ¡Wow! Estamos vendiendo también. Vino el carnaval de Ponce y aquello fue un fracaso.
¿De verdad?
Sí, porque son la gente, acuérdate que el pueblo puertorriqueño, si tienen un gran artista o tienen un festival o tienen lo que sea, gratis, oye... No, claro, vas a comprar un boleto para venir a verte.
Claro, claro.
O sea, que no, todo es relativo.
Y lo que estamos hablando ahorita, la gente tampoco lee.
Gracias.
O sea, tú le pones la promoción y la gente no lee. Es, o sea, es, repítemelo, Yuyo, repítelo, repítelo, repítelo.
Es impresionante.
¿Cuál fue la última novela que hiciste, si te acuerdas?
Yo hice en el Canal 6 una novela, Cuando despierta el amor.
¿Con Zully?
Con Zully, con Albanidia.
Con Albanidia.
Ahí había dos bandos.
Que Zully era como loca, ¿verdad? ¿O no era la protagonista?
¿Zully o el personaje?
Bueno, Zully está tostada. Pero tú sabes que Zully... No, espérate, no. ¿Quién era la protagonista? Era Alba.
Eran las dos.
Las dos. Pero Zully era la mala, ¿verdad? Yo creo.
Bueno, yo te voy a decir...
Era como histérica.
Es que te vas a reír muchísimo y ustedes también. Esa novela se grabó. Yo nunca sabía. Yo siempre en las novelas y en las series, ajá, he llevado el control de la secuencia de vestuario. Y mi carro parece un closet.
¿En serio?
Nadie mejor que yo para saber lo que viene detrás. Porque como se graba a destiempo, yo mantenía ese control. Pero esa novela en particular tenía 2 historias que no tenían que ver nada una con la otra. Entonces había el grupo de Zully.
Y el de
Albanidia. Sí, yo estaba en el de Albanidia, entonces yo me enteraba de todo lo que pasaba con la historia de Albanidia y todo lo relacionado.
Tienes toda la razón.
Y entonces estaba el otro grupo. Yo nunca vi a Zully en la novela, nunca vi un montón de compañeros.
Yo la veía peleando. Yo creo que siempre estaba peleando con, no sé si era con Braulio.
Sí, Braulio estaba ahí.
Con Braulio. Era como una relación, como un amor, yo también. Era como una cosa extraña.
Pero esa novela se grabó de una manera como rarísima. Era rarísimo. Yo me acuerdo, yo me sentaba con Lidia Batista, que era mi novia en la novela.
Ajá.
Y yo decía... ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cuál es este escenario?
¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Me mata. Me acabas de matar.
Entonces, mira, venía, me ponían la bichuelita, el apuntador, Gilberto Valenzuela, el director de escena. Vale, que ok, vamos. Ay, Druxila, estoy enamorado de ti. Y tú no sabes. Y yo no sabía ni de dónde venía eso, ni para dónde iba. Se grabó a destiempo.
Curiosidad. Tienes la bichuelita y te están diciendo. Él te dice, el director.
Dilo. Y yo, tú eres la que apunta. Y yo el actor. Dale.
Ok, si yo digo, quiero que sepas que ha estado todo el tiempo pensando en ti.
Quiero que sepas que he estado todo el tiempo pensando en ti.
Eres la mujer que más he amado en mi vida.
Tú eres la mujer que yo más he amado en mi vida.
Ok, espérate. O sea, entonces te dice... Tengo que decir completo.
Sí, tú vas diciendo... Entonces te dice... Eso lo hacía Dean en Padre Cáncer en Telemundo. Te dicen todo eso y te dice, gírate un poco a la derecha porque la cámara la tienes a la izquierda. Entonces, todo eso que tú estás escuchando en tu cabeza, en un momento dado, al principio te atormenta. Cuando empiezas a usar la bichuela.
Ajá.
Pero después, cuando ya la bichuela está guisada,
¿sí?
Chacho, eso es como una memoria. Es tu memoria que te está diciendo cosas.
De veras.
Y se convierte en una ayuda muy grande porque se graban un montón de escenas al día.
So que es válido usar la bichuela.
El que la sepa usar, sí. Había gente que no la usaba.
Que le gusta memorizar. Ok. Pero porque sí, he visto muchas actrices. Yo que soy fanática de las novelas mexicanas, la he visto y a veces me doy cuenta. Bueno, cuando hacían muchas novelas, sí, me doy cuenta porque empezaban a mover y de momento hacían como así, se agarraban. Y decía, esta está haciéndose así porque le están diciendo algo. Y ahí yo me daba cuenta.
Y otra cosa, cuando tú haces esto... En algún momento, no sé si ahora pasa, era porque se te iba para el cara la señal y tú no oías.
Oh.
Entonces, cuando se daban cuenta, era como... Es como cuando uno está cantando y hace, sube.
Ajá, ajá, súbelo.
Pues, esto
súbelo.
Era como no oigo un cara.
Súbelo. Después ahora de lo que vas a hacer, de que estás haciendo de Rafael, ¿tienes algo pensado? Que sí. Nos, que, sí, me sí, lo imaginé. Sí.
Acabo de
pero
dirigir,
no puedes decir mucho.
Okay. Te voy a decir un poquito okay. Nada más. Pero gracias a Dios. Acabo de hacer la música, todas las canciones y dirigir Turey y el Taíno, que ha tenido mucho éxito. Hemos hecho 10 funciones en Ponce, Mayagüez y Bellas Artes de San Juan. Voy a hacer este año algo bien interesante. Mi amiga La Gorda es un homenaje a Mirta Silva.
Ok.
Voy a hacer en abril con Natalie Droz, que va a ser Mirta Silva. Entonces es una conversación entre ella y yo, porque Mirta fue mi mentora cuando yo empecé a cantar.
O sea, que te vas a transformar.
Ella se transforma en Mirta.
Ella, ok.
Y yo hago un show y de repente aparece Mirta. Oh, digo, gorda, okay. ¿Pero qué tú haces aquí? Y por ahí para abajo.
¿Tuviste la oportunidad de conocerla?
Sí, cómo sí. No. Un amigo mutuo me nos presentó cuando yo tenía 18, 19 años.
¿Qué tal?
Bueno, Mirta ha sido para mí, igual que Lidia Echevarría, dos importantes pilares de mi carrera en distintas épocas. Mirta me enseñó lo que era este negocio. Y me decía cruelmente, porque Mirta te decía las cosas como las pensaba, nene, y se rascaba aquí, hacía nene. No te dejes coger de pendejo, que este pa, 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 pa.
Wow.
Y con Mirta yo viajé a Estados Unidos en varias ocasiones a trabajar. Viajamos a Colombia, viajamos a Panamá, el Hilton de Panamá a trabajar. Y en su casa, pues yo llegaba a su casa y me sentaba a hablar con ella. Mira lo que me pasa con Mirta. Y no sé si lo voy a decir rapidito.
No, tenemos que estar tranquilos.
Que yo llegaba a la casa de Mirta, que estaba ahí en la urbanización Valencia, en Río Piedras. Y yo me sentaba en aquella habitación a ver televisión. Ella tiene un cuarto inmenso, una cama king. Yo creo que nunca he visto una cama king tan grande. Y una perrita que se llamaba Lupita, porque era mexicana. Era un, ya tú sabes, un toy. Y yo veía a aquella mujer, Drew, y yo decía, esta es la artista que yo veía en televisión cuando yo tenía 13 años.
Wow.
Esta señora que yo me reía tanto de ella por sus comentarios y por su... Mirta se despachaba a hablar.
Ella
se oye, tú tienes eso sí, también, sí, esa gracia sí. Y esa... ¿verdad?
Porque mucho enemigo se buscó.
Se buscó,
se buscó mucha gente que la quería matar.
Sin embargo, tú has hecho... Tú hablas claro, pero tienes una manera de no llegar hasta donde Mirta llegaba.
Sí,
¿verdad?
Yo lo digo más simpático. No es personal. Es como, pues, tú sabes, lo mareo, lo disfrazo un poquito. Pero qué bueno que mencionas eso de Mirta, porque me pasa lo mismo que te pasa a ti con ella, al igual que, por ejemplo, tenerte aquí sentado. Yo no es que, no vamos a hablar de edad, pero crecí viéndote en la televisión.
Sí.
Y para mí es un honor y un orgullo el que tú estés al lado mío ahora y yo te esté entrevistando, porque en esa silla ha estado Ángela Meyer, Marilyn Pupo. O sea, aquí han venido tantas figuras con las que yo crecí. Y a veces eso es una satisfacción que es bien difícil
es
de explicar, porque lo que te estaba diciendo de la ropa, o sea, yo veía las novelas en Puerto Rico y yo moría cuando subían los créditos. Yo veía que decía Diclet Boutique, Wee Boutique, Mademoiselle Boutique, Ángela Meyer viste de nativa. Entonces, hoy en día he podido tener ropa.
Me alegro tanto.
Yo te digo, yo vivía cada vez que veía a Jovet. Y yo veía el final de su programa que decía, Carmen Jovet viste de lindísima. Y tú, yo quiero que tú sepas que cuando yo empecé a hacer discotecas, Lindísima fue una tienda que sin yo salir todavía en televisión, Lindísima empezó a darme intercambio. Sin saber quién yo era, porque sí confiaron en mí.
Qué bien.
Y hoy en día conservo mucha ropa de Lindísima.
Qué lindo.
So, esa vivencia que tú viviste con ella, yo la he experimentado de otra manera y está brutal, porque uno dice, wow, lo logré.
Y me pasó con Walter Mercado.
Mira para
allá. Yo hice con Walter. Ajá. Ya hacía con Walter programas especiales. Por ejemplo, Walter me llamaba y me decía, Alejandro, voy a hacer un programa del mar. Tú te sabes de Alfonsina Stormy, te sabes tal. Sí, yo me sé. Walter, igual que Mirta, me dio muchos consejos.
Wow.
Walter me decía, los artistas no comen en la calle porque se te embarra la boca de que chubí cuando viene un fanático.
Claro.
Te lo va a ver. Ahora tú sabes que esto es todo lo contrario.
Que se joda.
Pero tú tienes algo que te tengo que felicitar por eso. Y lo digo porque estoy aquí y como tú bien decías al principio del programa, nunca casi nos vemos y cuando nos vemos chismeamos un poco. Pero un cariño genuino y respeto. Yo te felicito porque yo creo que sin darte cuenta, porque el artista hace las cosas sin darse cuenta o sin esperar nada a cambio, fíjate.
Sí.
Y yo creo que tú, con tu guardia monga, como digo yo, y yo con la mía, hemos logrado, en el caso tuyo, sí, que la gente nos respete, que la gente nos quiera, y sobre todo tú en el campo tuyo, que tú has logrado, que no es fácil, que tú mueves, que la gente sabe. ¿Por qué te visten? Porque sabe que tú vas a llegar a mucha gente importante. Y tú lo mismo entras con los políticos, que entras con la gente de clase alta, como con la gente que va a la discoteca gay.
Yo siempre le he dicho, yo puedo codearme con la gente más high hoyetín de Dorado y también puedo estar en el punto de droga. Exacto. O sea, a mí no me molesta, puedo estar con la policía y te puedo vender una bolsa. Con eso, yo lo digo. O sea, y eso gusta mucho.
Y es muy bueno, y es muy real, y es muy humano.
Sí, humano.
¿Viste? Y así uno no se vuelve loco, porque si tú piensas que tú eres una cosa de la estratosfera.
No, para nada. No, no, no.
Que estás allá arriba siempre.
Alex Soto me decía, tú eres posnuclear. Tú eres una cosa posnuclear. Te recordamos una vez más que regresamos en enero 31, me dijiste.
Enero 31, sábado, 8 de la noche, Teatro Yagüez. Los boletos están en tiquetera.com.
Tiquetera.com.
Por favor.
¿Y a de febrero?
Y febrero estamos entonces en Monero el 22, el sábado 22 de febrero a las 4 de la tarde para decirle adiós a Rafael en buen sentido de la palabra.
Bueno, adiós y si se siguen abriendo más funciones.
Pues después haremos por ahí. Okay. Pensamos ir fuera con el show.
Ok, sí.
A Miami. Sí, y Orlando.
Estamos hablando de después de marzo.
Sí.
Después de marzo.
Sí, sí, sí.
Te veo muy calladito. Tienes por ahí unos trucos y uno no sabe nada. Y si lo, no sería un palo Bellas Artes Festival. Está pues, muy.
No, no.
Está difícil.
No, no, porque habría que entonces reforzar el show. Yo tengo bailarines, claro. Oye, que no lo he dicho.
Si es que el espacio allí es bien grande, sí. Es bien grande.
Hay que llenarlo con otras cosas, otros elementos. Pero en este show está Raúl de la Paz, ha hecho las coreografías, baila Carlitos Hernández con nosotros, son tres maestros de los buenos de siempre como bailarines, cuatro músicos dirigidos por Cookie Rodríguez. Y bueno, yo sé que a la gente que le ha gustado tanto, seguramente pueden recomendar.
Raúl, que lo vi
Las latas.
Vi en las latas y yo quería morir porque me dice que es la primera vez que se vistió de mujer.
Yo digo, ¿te liberaste?
La primera vez que se vistió de mujer. Y mira, ahorita que la mencionaste, cuando se pone el pelo rubio se parece a Lidier Batista. Saca a Lidier. Oye, es Lidier Batista en Carmelo y punto.
¡Ay,
yo acabo de morir! Oye, pero mírame a mí. Coño, Ivonne Cole.
Oye, sí.
Soy Ivonne Cole. En crack, pero soy Ivonne Cole. Alejandro, gracias por haber estado conmigo. Sabes que te aprecio y que te quiero un montón.
Yo igual a ti.
Esto va a seguir, señores. Ya sabes, tienen una cita en teatro en enero 31 y febrero 22. No se me olvida. El 31 es ¿dónde me dijiste?
En Yagüez, Teatro Yagüez, Mayagüez.
En el Teatro Yagüez y el 22 en Café Teatro Monero en Caguas. Para boletos, tiquetera. Muriendo de Bella, llévatelo.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.